Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Desde Caballito, en Buenos Aires, le damos la bienvenida al seminario Será Salvo. Estamos aquí todos juntos para estudiar la palabra de Dios en este tema tan importante para todos nosotros, hijos de Dios, y para aquellos que no son hijos de Dios, quieren enterarse de cosas de la palabra de nuestro Dios para poder ser salvos. Muy bien. Por favor, pasen conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. De todos los temas que presenta la palabra de Dios, realmente hay tantos que podrían ser considerados como centrales. Pero de todos ellos, el de llegar a ser un hijo de Dios sería o estaría entre los candidatos de mayor peso. Vamos a ver entonces lo que dice luego la palabra de Dios en Romanos 10:9 y vamos a desmenuzar el versículo. Pero vamos a empezar en 1 Timoteo capítulo 2 en el versículo 4. Dice, el cual, refiriéndose a Dios, Dios es el cual. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La primera de las dos cosas que según este versículo Dios quiere para toda la humanidad es que la gente sea salva. Y quiere además que una vez que sea salva, venga o vaya al conocimiento de su verdad. Una vez que somos hijos o que somos salvos, que somos renacidos del Espíritu de Dios, escudriñamos su verdad para conocer más de Él. Y en esta ocasión vamos a encontrar los detalles que tienen que ver con haber nacido de nuevo o con nacer de nuevo para las personas que aún no son hijas de Dios. Por eso vamos a empezar en la Epístola a Romanos 10, en el versículo 9. Y una vez que leamos eso, ya dejen el dedo ahí, desconecten, desenrosquen el dedo y dejen el dedo o una marca de algún tipo, porque vamos a regresar durante toda la enseñanza en este versículo, ¿ok? Romanos 10, 9. Romanos aparece primera entre las epístolas a la Iglesia de la Gracia, pues contiene el ABC de la educación del creyente. Dios la colocó primera, pues es el umbral a toda la enseñanza a la Iglesia. El gran tema es la revelación de la ira de Dios en contra del pecado y el terreno sobre el cual el pecador puede recibir justicia delante de él. Enseña que ya sea que uno sea del pueblo de Israel o sea gentil, hay un solo camino a Dios y ese camino es Jesucristo, hombre. Estos registros que vamos a estar estudiando en detalle son los versículos cumbre del libro de Romanos, pues declaran el proceso mediante el cual una persona de tan solo cuerpo y alma llega a ser hija de Dios. Por eso quiero comenzar con Romanos 10:9. En el versículo 19 justamente, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás futuro cierto, absoluto, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será, ¿qué? Avergonzado. Es muy importante llevar profundo al corazón, porque no hay una oración prefabricada para renacer de Dios. No hay una oración que nosotros podamos decir, que alguien te venga a preguntar, ¿cómo hago para ser salvo? A ver, déjame ver. Sacás el papelito del bolsillo y decís, mirá, decí esto y aquello. Esto es lo que hay que hacer y decir para ser salvo. No le cambiemos a la palabra de Dios. Esto está en castellano, todavía no fuimos al arameo, ni sé si vamos a ir, pero no es necesario, está en castellano, todo el mundo puede entenderlo. Es muy importante eso. Una vez que hago ambas cosas, entonces la palabra de Dios dice que soy hecho salvo, si confieso con mi boca y creo con mi corazón. Otro detalle muy importante en este registro que acabamos de leer es que todo aquel que en él cree no será avergonzado. No seremos avergonzados, no solamente si creemos en este versículo de la Escritura, sino en toda la Escritura. Cualquier cosa que uno cree de la Escritura uno cuando la cree, no es avergonzado. Y ese avergonzado es una palabra que más bien podría haber sido traducida defraudado o desilusionado. Cuando uno cree en Dios, damas y caballeros, uno nunca es desilusionado. Uno nunca es defraudado. Cuando uno lee y hace lo que dice este versículo, uno renace del Espíritu de Dios. Dios nunca te deja en banda. Nunca te avergüenza y nunca te desilusiona, nunca te defrauda. Porque es Dios. Ahora, ¿por qué diría este versículo 9 que haciendo estas cosas uno es salvo, si de alguna otra manera uno fuera salvo? Es que no hay otra manera de ser salvo. El que no hace esto no es salvo. Es así de simple. Y es tan crítico que nos tomamos este tiempo para realmente tomar conciencia que este es el único modo de ser salvo. Ese es el mensaje que llevamos a la gente. No haciendo buenas obras, no siendo buena gente, y está bien hacer buenas obras, está bien ser buena gente, sino haciendo esto que uno es salvo. Por eso es tan importante que nosotros llevemos a la gente a la palabra de Dios tal que si ellos la creen, no van a ser desilusionados. Gracias a Dios, y bueno, delante mío, toda la gente que yo conozco, somos salvos. Ninguno de nosotros fue desilusionado entonces, ni con esta promesa, ni con ninguna otra promesa de la palabra de Dios. Dios no hace nada sin un propósito. Si dice que para ser salvo hay que hacer esas dos cosas, entonces, antes de hacerlo, la persona no es salva. Solamente somos salvos haciendo esas dos cosas. No es confesando los pecados que hayamos cometido que somos salvos, sino confesando al que pagó por nuestros pecados que somos salvos. Imagínate, ponete en mi lugar. Si yo tuviera que confesar mis pecados para ser salvo, yo todavía estaría confesando desde hace 30 años. Imagínate, porque, uy, me olvidé de uno. Ah, este lo tenía anotado. ¿Cómo sea? ¿Dónde? Es una locura, damas y caballeros. Es confesando al que me salvó de los pecados que yo soy salvo. Es confesando al que te salvó de los pecados que vos sos salvo. No confesando tus pecados. Gracias a Dios que es así. Para ustedes, claro, yo tendría poco para confesar, pero bueno, tenemos que estar agradecidos igual. Yo estoy agradecido por ustedes. Primera de Juan, capítulo 3. Una vez que uno es salvo, uno es hijo de Dios, y como tal, por ser hijo de Dios, uno es heredero de todo lo que Dios tiene para uno. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, no antes, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el futuro, es esto. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en el futuro, en la segunda venida de Cristo, seremos semejantes a Él, a Cristo, semejantes a como Él es ahora, porque le veremos en el futuro tal como Él es. Ahora somos llamados hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. No todas las personas son hijas de Dios. No todas las personas son hijas de Dios. Ahí lo crítico, ahí lo importante que nosotros tomemos conciencia de cuál es nuestra misión, nuestra función, lo que tendría que ser nuestra ansia, nuestros desvelos, nuestro objetivo en la vida. No todas las personas son hijas de Dios. Solamente quienes confiesan y creen, como leímos, esa es la fórmula para ser hijo de Dios. A este ser salvos y ser hijo de Dios, la Biblia también lo llama ser renacido de la simiente de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, si lo sabremos nosotros que somos mayores de 20. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, y nosotros cada tanto también. Mas la palabra del Señor, aquella que confesamos y creemos, permanece ¿por cuánto tiempo? Más tiempo que cualquiera de nosotros. Por eso uno puede hablar de esta palabra con toda tranquilidad, porque dura para siempre esta palabra. Por eso tenemos este ánimo, por eso tenemos esta ansia, este objetivo de llevar la palabra a toda la gente en el mundo. Cuanto sabemos de la palabra es lo que compartimos. Lógicamente, lo que no sabemos, bueno, no lo sabemos. De todos modos, Dios y su palabra son más grandes que todos nosotros juntos. Entonces, compartimos lo poquito que sabemos. Eso es lo que hacemos, porque eso es lo que va a salvar a la gente, no lo que yo piense de la palabra. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido, a nosotros nos fue anunciada esta palabra. Anunciémosla a nosotros, a la gente. A nosotros nos fue bien. Dios dijo que ibas a ser hijo y vos no sos hijo. También le va a pasar a la gente que vos le lleves la palabra. Uno obedece la palabra de Dios cuando hace lo que dice Romanos 19. Entonces es hecho salvo. Que es lo mismo que decir que es hijo de Dios. Que también es lo mismo que decir que es renacido de simiente incorruptible. Dios es Espíritu Santo, con E mayúscula y S mayúscula. Dios da lo que Él es. Espíritu con minúscula, Santo con minúscula. Eso es lo que Él da. Su simiente incorruptible es Espíritu, por eso también decimos, otra expresión, renacido del Espíritu de Dios. Eso es lo que somos, todas esas cosas somos, que significa todo lo mismo. Así que, nuestro ser hijo de Dios tiene la misma naturaleza que la simiente de Dios en uno, incorruptible. El ser, el hecho de ser hijo de Dios, es tan incorruptible como Dios y su palabra. Porque Dios es incorruptible, su palabra lo es, nuestro espíritu, el que Él nos da, también lo es. 1 Corintios capítulo 8, capítulo, sí, es otro capítulo, sí. 1 Corintios capítulo 1. Esta es otra cosa que nosotros somos, que quiero leer junto con ustedes en 1 Corintios capítulo 1. Ocurre muchas veces una cosa, uno medio como que se separa de esto. Les comento que esta epístola que estamos por leer, igual que cualquier otra cosa que leamos en las epístolas a la iglesia, esta epístola fue dirigida a hermanos en Cristo nuestros. Los corintios, bueno, vivían en Corinto y era una iglesia lejos de ser modelo, pero de todos modos eran gente como uno, che. Eran gente como uno. Vos lees las cosas que hacían ellos y vos cada tanto ves las mismas cosas hoy día, aunque no estemos en Corinto y este no sea el primer siglo. Bueno, acá hay varias risas, así que sí, es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lee, uno tiene que saber que esta epístola fue dirigida a hermanos nuestros. Son hermanos en Cristo los corintios. Y lo que le dijo Dios a través de Pablo, por revelación a Pablo, a los corintios, bien puede aplicarse a cualquiera de nosotros. Ahí en la apertura de 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Este Sóstenes es hermano de Pablo, hermano de los corintios, y hermano de ¿quién más? Nuestro. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Bíblicamente hablando, nadie puede hacer a nadie santo. Nadie, excepto Dios. Dios te santifica en Cristo Jesús. Cualquier otra cosa es un verso. Vos sos santo, usted es santo, ustedes son santos, yo soy santo, aunque no lo parezca, porque la palabra de Dios dice que Él nos santificó en Cristo Jesús. Entonces, estoy santificado en Cristo Jesús. Más me vale tener una conducta que tenga que ver al título que Dios me puso. Pero bíblicamente hablando, el único que santifica es Dios. No es que nosotros hacemos un acuerdo, nos reunimos y decimos, bueno, tal es santo. No, Señor. No es a dedo, y si hay un dedo es el de Dios, no es el nuestro. ¿Dónde estábamos? En el 2, ¿no? Sí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Caballito, Trenkelauken, Medellín. Y pónganle lo que quieran. Sudáfrica, no sé, algo más raro, donde quieran. En cualquier lugar que invocan el nombre de Cristo, esos son santos. Porque nadie es defraudado, nadie es desilusionado en sus expectativas, en lo que concierne a Dios. Si uno lo invocó, uno es santo y hermano en Cristo, que es justamente a quien confesamos y acerca de quien creemos que fue levantado de los muertos. Dice entonces en el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, porque es Padre de todos sus hijos, es Padre de todos los santificados, es Padre de todos los renacidos de simiente incorruptible, es Padre de todos los renacidos de su Espíritu. Dios es nuestro Padre. Por eso somos una familia. En el versículo 3 dice eso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, hermano nuestro en Cristo. Eso es lo que somos. Entonces, cuando confesamos y creemos, renacemos de simiente incorruptible, somos salvos, somos hijos de Dios y somos santificados en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. Cuando uno nació de su papá y de su mamá, que pues, quizás me equivoque con algunos de ustedes, pero por lo que yo puedo apreciar, todos ustedes, igual que yo, nacimos de un papá y de una mamá. Sí, ustedes lo están pensando. Sí, créanme, todos nacimos de un papá y una mamá. Nosotros obtuvimos de nuestro padre y nuestra madre la simiente de ellos en nosotros. Como ellos son carne y sangre, o lo fueron, nosotros somos como ellos, carne y sangre. Tenemos la misma naturaleza de nuestros padres. Como somos carne y sangre como ellos, podemos comunicarnos con nuestros padres, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. Él puso su naturaleza, Espíritu Santo, en nosotros, entonces nosotros podemos comunicarnos con Él. ¿Lo ven? ¿Más simple? No sé. Lo lamento, no puedo complicarla y les aseguro que me gusta, pero no puedo. Es muy simple. Lo mismo es con Dios. Quiero que vayamos a este registro de los Evangelios en Juan capítulo 3 para verlo al Señor Jesucristo enseñando acerca de este segundo nacimiento. Porque hablamos de renacer porque todos nosotros hemos nacido. Entonces la siguiente vez que uno nace, que es posible solamente espiritualmente, no físicamente, no necesitamos nacer de nuevo. Pero espiritualmente sí. Bueno, por eso es renacido, porque nacimos de nuevo. Jesucristo está enseñando acá en Juan capítulo 3 este evento que se iba a producir en el futuro después del día de Pentecostés. Y se lo está charlando, se lo está enseñando a un tal Nicodemo. ¿Quién mejor que él para explicarlo que iba a ser nada menos que el agente de salvación? Que todavía no lo era. Estaba en su ministerio sobre la tierra. Juan 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos, no era un hombre cualunque, no era uno cualquiera, era un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Como si eso fuera poco de ser entre los fariseos, que eran un grupo así, digamos, de élite dentro de esa religión, un principal entre ellos, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: mirá, Rabí, nosotros sabemos que viniste de Dios como maestro, ¿ok? Ninguna duda con eso. Porque la verdad, cuando me pongo a pensar y habiendo leído el Antiguo Testamento, verdaderamente me doy cuenta que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: mira, Nicodemo, te digo de cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todavía no estaba disponible. Iba a estar disponible en un tiempo después del día, a partir del día de Pentecostés. Primera cosa muy importante para todo Israel y también para nosotros, que la esperanza de Nicodemo era la esperanza que Dios le dio a Abraham, que heredaría la tierra en el reino de Dios. Aquí Jesucristo añade al conocimiento que seguramente Nicodemo tenía, porque dice que era fariseo, que estaba instruido, que era un principal entre la gente de Israel. Que añade que para ver aquel reino de Dios, ustedes ven, y van a ver, después léanlo tranquilo, que Jesucristo no le explica el reino de Dios a Nicodemo, porque seguramente ya lo sabía Nicodemo. Entonces, para ver ese reino del cual Nicodemo ya tenía idea de qué se trataba, habría que nacer de nuevo, nuevas reglas que iban a ser impuestas después del día de Pentecostés. La frase nacer de nuevo en el original en griego literalmente quiere decir nacer de arriba. Nacer de arriba. ¿Quién está arriba? Dios. Y Jesucristo se refería justamente a eso, a nacer de Dios. El prerrequisito sigue siendo que para entrar al futuro reino de Dios hay que nacer de arriba. Aún hoy y a partir del día de Pentecostés. Versículo 4, Nicodemo le dijo, sí, todo bien con vos, Jesucristo, la verdad, todo muy bien, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua, el primer nacimiento, y del Espíritu, el segundo, que va a estar disponible, que ya está disponible en nuestra época, estoy hablando, digamos, como si me situara en la situación con Nicodemo y Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Lo ven? El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Como dijimos antes, si uno no renace, no es hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios entramos al reino futuro. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, como decíamos antes, papá y mamá, carne es, o sea, la obra de nuestros padres. Y lo que es nacido del Espíritu, la obra de Dios en Cristo en nosotros, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, no nos maravillemos nosotros. Apocalipsis capítulo 21. Para habitar la nueva Jerusalén, que va a depender de Dios en el reino futuro, cuando Cristo regrese más adelante, para habitar esa nueva Jerusalén, como es llamada en un rato que vamos a ver acá, para habitar esa nueva Jerusalén en el futuro reino sobre la tierra, la persona tiene que nacer de arriba, que es lo mismo que decir que tiene que ser salva. Apocalipsis 21, versículo 24 dice, y las naciones que hubieren sido salvas, no los que no hubiesen sido salvos, andarán a la luz de ella, de la Nueva Jerusalén. Cuando ustedes tranquilo estudien la enseñanza en su casa van a ver cuál es el contexto. Y es el contexto es la Nueva Jerusalén que Dios mismo va a producir en el reino en el futuro. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Juan capítulo 1, ya que estuvimos en Juan antes, regresemos para el capítulo 1. En el primer nacimiento heredamos la naturaleza de nuestros padres, carne. Así que siendo carne, nos comunicamos con carne, luego renacemos, tenemos la naturaleza de Dios, con espíritu dentro, podemos comunicarnos con Dios que es espíritu. Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a lo suyo vino, refiriéndose a Jesucristo, ¿cuál era lo suyo? Israel. Y los suyos no le recibieron. En realidad, algunos sí lo recibieron y otros no. Mas a todos los que le recibieron, aunque no sean de Israel, a los que creen en su nombre, atención, cláusula, requisito, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Qué tremendo! Este nuevo nacimiento del cual estamos hablando dependió de Dios, quien es Espíritu y quien es Santo. Hechos capítulo 4. Una persona de cuerpo y alma nomás renace en virtud de haber creído en su nombre y no en otro nombre excepto en ese nombre, Jesús, y todo lo que ese nombre representa. Porque hay muchos Jesuses en la vida. pero es este Jesús y todo lo que su nombre representa. Hechos 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Ven? No hay ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Este es el único nombre en el cual uno puede ser salvo. Por eso es tan importante que llevemos este mensaje a la gente. Después de todo, ¿alguien nos trajo este mensaje a nosotros? Ese es el nombre que uno confiesa que es el Señor, y el dueño de ese nombre, Jesús, es a quien Dios resucitó de los muertos. Confesando y creyendo esto, uno entrará en el reino de Dios. Es decir, uno será salvo. Primera de Juan capítulo 5. ¿Cómo estamos con Juan hoy, no? Primera de Juan capítulo 5. En el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ven, no un Jesús cualquiera. ¿Lo ven, no? Por eso es importante ir a la palabra para mostrarle a la gente quién fue este Jesús y qué hizo por nosotros. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, Dios fue el que lo engendró a Jesús, ama también al que ha sido engendrado por él. Jesús fue engendrado por Dios. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece él en él y él en Dios. Qué importante que es esto. No es creyendo que Jesús fue un buen hombre, y lo fue. Yo sinceramente creo que fue el hombre más bueno que hay. Que fue el estándar de bondad. Y que fue el estándar de varón. Y por supuesto también de mujer de Dios. Por supuesto que sí. Yo creo que Jesucristo fue el estándar. Pero no es creyendo que Jesús fue un buen hombre que uno es hecho de hijo de Dios. No es creyendo que su mensaje a la humanidad fue un útil evangelio social. Sino que es creyendo que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que uno nace de nuevo. Y que a partir de ese momento uno permanece en Dios y Dios en él. Es muy importante, porque solamente creyendo lo que la palabra de Dios dice que hay que creer, es que vamos a obtener lo que la palabra de Dios dice que podemos obtener. Lo digo de nuevo. Solamente creyendo lo que la palabra de Dios dice que hay que creer, es que obtendremos lo que la palabra de Dios dice que podemos obtener. Juan capítulo 20, les dije, estamos con Juan a full, ¿eh? Estamos con Juan a full. Capítulo 20, versículo 30, dice, atención a esto que estamos por leer ahora, porque hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro de Juan que yo estoy escribiendo por revelación de Dios, dice Juan. Es así. En realidad la palabra de Dios es tan inmensa que el Padre Celestial ha tenido a bien darnos a nosotros algo así como el extracto del perfume. No es el perfume que es muy... es el extracto, es lo que Él eligió de lo que pasó. De las muchas cosas que pasaron, fue Dios que tuvo que revelar a sus santos hombres para que escribieran lo que nosotros tenemos que leer, lo que nosotros tenemos que saber. De las muchas cosas que hizo, bueno... estas, de las muchas que hizo, no están escritas. Pero estas que están escritas en este evangelio que yo escribí, dice Juan, por revelación de Dios. Pero estas que han sido escritas, para que creáis, este es el propósito de lo que sí fue escrito en Juan. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué cosa? Que es el Cristo, el Hijo de Dios, y no otra cosa. Que es el Cristo, el Hijo de Dios. No Dios el Hijo, sino Cristo el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. ¿Cuánta vida en su nombre podés tener si vos no creés que Jesús es el Hijo, el Cristo el Hijo de Dios? Porque este es el requisito para tener vida en su nombre. Lo estamos, ¿verdad? Perdonen, ustedes están leyendo lo mismo que yo. Las que fueron escritas acá en Juan, fueron escritas para que vos, para que yo, para que todos nosotros nos enteremos que Él es Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. o Jesús el Hijo, el Cristo. Esas dos cosas. No es simplemente creer que Jesús haya existido, sino es creer que ese Jesús, que de hecho existió, fue todas estas cosas que nosotros sabemos de él a partir o a través o porque vamos a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, capítulo 3. En ningún otro hay salvación. Ha sido importante saber exactamente quién fue Jesús y qué hizo. Gálatas 3, en el versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ni una gotita de agua, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, bueno, lógicamente, dice la palabra, el linaje de Abraham sois y herederos de lo que Dios le prometió a Abraham que iba a heredar, que es la tierra de la promesa. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Romanos capítulo 4. Todos los que creen, o quienes creen lo que la Biblia dice que hay que creer en cuanto a Jesús, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa palabra por, viene de una palabra griega que es la palabra día, que nada tiene que ver con nuestra palabra día, sino que más bien es a través de, o en virtud de, o el fundamento, la razón por medio de la cual una cosa es hecha. Somos hijos de Dios mediante, o a través de, o en virtud de, o en razón de la fe de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Por eso, con tan solo creer y confesar, Dios lo hace a uno hijo. Por ser hijo, uno es del linaje creyente, no necesariamente el linaje sanguíneo de Abraham, porque la palabra dice que es el padre de los creyentes. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham, que va a heredar la tierra, o sea, el reino de Dios, o sea, de lo que estaba hablando Jesucristo con Nicodemo, es la misma promesa que nos hizo a nosotros. Por eso es importante saber estos detalles de la palabra de Dios. Es nuestra herencia, es la misma de Abraham. Nuestra herencia es la tierra. El reino de Dios no va a ser en el cielo, va a ser en la tierra, acá sobre la tierra, donde estuvieron Adán y Eva. Eso va a ser Dios después del retorno de Jesucristo. Y nosotros, junto con Cristo, vamos a ayudar en la tarea de regresar esta tierra al estado de esplendor y gloria que nunca debió haber perdido, como perdió después de Génesis 3:15. De eso estamos hablando. Eso es renacer. Eso nos habilita a nosotros a tener la misma herencia que nuestro padre creyente Abraham. Romanos 4, versículo 11, refiriéndose a Abraham, dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Es nuestro padre en la creencia, Abraham, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham es el padre de todos los que creemos, estén o no circuncidados. Como uno creyó, como usted confesó y creyó, uno es hijo de Dios, es hermano de Jesucristo, y como si esto fuera poco, Abraham, el amigo de Dios, es nuestro padre en la creencia. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, y gracias que la hiciste tan, pero tan simple para nosotros. Te agradezco por eso y por la grandeza de tu palabra, a la cual podemos acceder en nuestro propio idioma, sin complicarnos tanto la vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.